Yo soy Sam Crabtree, uno de los pastores de Bethlehem y también miembro del comité directivo de Desiring God. ¿Y cómo introducir a alguien bien conocida? Podríamos citarlo sobre biografías, pero antes hay una pregunta que me han hecho. ¿Cómo está el cáncer de John? Su energía y sus números de PSA están muy bien. Pero ¿qué sabe el hombre? Hace 12 años John Piper escribió, Hebreos 11 es un mandato a leer biografía cristiana. Esta comunión de los muertos y los vivos es especialmente importante para los pastores. Estamos supuestos a inspirar con grandes posibilidades. No que Dios no puede hacerlo, pero Él utiliza agentes humanos para estimularnos. Así que la pregunta para nosotros, pastores, ¿a través de cuáles medios o agentes humanos Dios nos dirige y nos inspira? Para mí, una de las respuestas más importantes, grandes hombres de fe y mujeres de fe que muertos aún hablan. Buena biografía cristiana combina varias cosas que los pastores no tienen. Que los pastores necesitan, pero muchas veces no tienen tiempo para eliminar el orgullo cronológico, como dice C.S. Lewis. También aventura, suspenso, por lo cual estamos siempre interesados, psicología, experiencia personal. Buenas biografías de cristianos son lectura eficiente y buena. Sus faltas y su teología, inspiración y también entretenido. Vale la pena dedicarle horas. Recuerden Hebreos 11. Y lean biografía cristiana. Estoy inclinado a decir que para hacer una buena biografía se necesita gran carácter. Un escritor dijo, en el camino de otro hombre, el biógrafo debe hallarse en cada curva. Cualquier biografía muestra una autobiografía en sí mismo. Aquí está la combinación que queremos buscar. Es encontrar a Dios y Fuller y Piper y a ti, Pastor John. Vamos a orar. Padre, mis deseos por estos hermanos al escuchar están alimentados por mi sorpresa de que Andrés Fuller está hablando 150 años después de su muerte, lo cual no esperaba. ¿Qué quisieras tú hacer, Señor, a través de estos hermanos que ellos no esperan que tú hagas con ellos, porque son simplemente fieles? Así que, Señor, te pido que el efecto de la vida de Andrés Fuller continúe y que el efecto de estas vidas presentes sea mucho más amplio y profundo y duradero que lo que ellos pueden soñar. Padre, respira sobre nosotros, así como tomaste 5 panes y 2 peces, oraste y 5,000 personas quedaron inesperadamente satisfechos y alimentados. Padre, Andrés Fuller sirvió una comunidad de 3,000 personas en una iglesia pequeña de cientos de personas y eso fue todo lo que hizo. Y estoy leyendo hoy. Padre, agrádate en hacer en abundancia para el bien de las iglesias y de las naciones, más de lo que esperamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es totalmente posible que antes que Cristo regrese, el impacto de Andrés Fuller sea mayor y diferente que lo es hoy, 192 años después de su muerte. Mi opinión de su impacto hoy en día es que se le debe mayormente y se debe mayormente al envío de William Carey a India en 1793 y el efecto que eso ha tenido sobre los misioneros. William Carey fue la estrella de la mañana del movimiento moderno misionero. El movimiento misionero que empezó en el 1793 ha sido mayor de todo lo que el mundo ha visto, por lo cual todas las costas del mundo fueron alcanzadas. En 1865, Hudson Taylor fundó la misión interna de China, no la costera, y del 1865 a 1934, otra ola de misioneros, y casi todos los territorios internos y países fueron alcanzados al 1974, el año del Concilio Mundial de Lausanne de Misiones. Se fundó los traductores de Wycliffe, no para las costas o internos, sino para quitarle el enfoque geográfico, sino para enfocarse en las lenguas y los dialectos y la gente. Y nosotros nos encontramos en esa ola hoy en día. Y si quieren ser parte de esta ola, puede ser parte. O puede ignorarlo y no ser parte de ella. Philip Jenkins describe la situación única de nuestros días como el cambio del centro de gravedad de Europa y América hacia el sur y este. Recomiendo un artículo que salió en Christianity Today entrevistando a Andrés Walls. Habla de una misión multicéntrica, donde no será simplemente sur, oeste o europeo, sino que más bien con centros en muchos lugares, aprendiendo todos de los demás. Áreas que eran campos misioneros, ahora son centros de mucha influencia cristiana, de donde están enviando muchos misioneros. No lo van a leer en libros e historias seculares, o en noticias nocturnales, pero juzgando por cualquier regla, el movimiento misionero desde hace 200 años que empezó con Guillermo Carey ha sido el más importante desarrollo o evento de la historia en los últimos 200 años. Alguien escribió: el siglo racional, el número 18, que empezó con la partida de Guillermo Carey, no parecía ser una cama de germinación para el crecimiento cristiano, pero de allí salió una abundancia de misioneros cristianos, más que en todos los siglos pasados. ¿Cómo sucedió? ¿cómo fue que el siglo XVIII, siendo racionalista, siendo vanidoso, produjo un movimiento grandioso en el cual te encuentras hoy, del cual puedes ser parte? ¿Cómo sucedió? Bueno, los juicios de Dios son inescrutables, sus caminos son más altos que los nuestros, y las 10,000 maneras de cómo Él lo hizo, pero podemos ver algunas de las causas, y quiero hablar de unas de estas. Una de las más importantes, tal vez, sin la cual no hubiese sucedido, tal vez. La vida de Andrés Fuller. ¿Cómo esa misión que empezó en 1793 surgió? ¿Cómo desató Dios una misión que expandiera la iglesia, que exaltara a Cristo, que conquistara a Satanás, que enfrentara la maldad, que transformara la cultura, que robara almas del infierno, que intensificara la verdad? Es otro mensaje que no tengo tiempo de hablar. ¿Por qué incluir ahí refrescante, cristianamente refrescante e intensificante de la verdad? La razón es porque no solamente la vida de Andrés Fuller movió hacia el enviar misioneros, sino su involucramiento en la empresa misionero por su testimonio fue lo que le libró de la depresión. Fin de ese sermón o de esa nota al margen. Tengo un manuscrito de 33 páginas que tiene muchas citas que les voy a dar. No tienen que escribirlas porque si Dios quiere, estará en la página de internet mañana en la mañana. Veremos. Así que tranquilícense, escriban preguntas, pero no tienen que tomar notas si no quieren. La razón por la cual dije que es posible que antes que Cristo venga, la vida y mente de Andrés Fuller tenga mayor y diferente significativo o significancia, porque 3 volúmenes de sus escritos están impresos. No lo estamos vendiendo porque cuentan $120, pero cómprenlos como quiera. Si le interesa lo que hablamos hoy, fue un teólogo extraordinario. Así que no solamente su vida y su pensamiento dio inicio a un movimiento misionero, sino que lo que él dijo bíblicamente sobre muchas cosas tendrán un impacto sobre la iglesia. Y quién sabe lo que Dios hará con esas cosas cuando alguien lea el Evangelio digno de toda aceptación y explote tal vez en el siglo XXII. No sabemos sobre tales cosas. Dios pudiera hacerlo o pudiera usarte a ti para hacerlo. El impacto ha sido y será mucho más que simplemente una pequeña iglesia en Catherine, England, Inglaterra. Un pueblo de 3,500 personas, 32 años ministrando en ese pueblecito. ¿Cuántas cosas grandes hizo Dios a través de este hombre? El movimiento misionero moderno, por medio de su pensamiento y su influencia. Él murió el 7 de mayo, a la edad de 61 años, hoy tengo yo esa edad también. Así que si yo me muero hoy mismo hablando, estaría en buena compañía. Tengo mucho más de lo que merezco, incluyendo muchas cosas, incluyendo a ustedes. pastor por 32 años en Inglaterra. Antes de eso en Soham. Antes de eso un niño creció en una finca. Bautistas, padres bautistas. Ningún entrenamiento teológico formal. Sí, pero el principal de los teólogos calvinistas de sus días, sin entrenamiento formal. A los 17 años de edad empieza a predicar. Luego le llaman para ser pastor a los 21. Y luego se muda a Kettering, donde pasa el resto de su ministerio. Luego de ser pastor, se casó con Sarah Gardner, 1776, el día de la independencia americana. En ese mismo año que se casó, los Estados Unidos se hicieron independientes. 16 años después se muere. Tuvo 11 hijos en 16 años. 8 de ellos murieron. Murieron. 2 meses antes de su muerte, Fuller, junto con Ryland y Carey y los demás, un grupo de pastores bautistas, fundaron la Sociedad Bautista. Y luego ya murió. Y yo pensé, eso pasa tantas veces. El mayor y más grandioso nacimiento y la mayor pérdida consecutivamente. A menos que un grano de trigo caiga en la tierra y muere, se mantiene solo. Y si muere, puede dar a luz 2 siglos de obras misioneras. Durante esos 40 años de ministerio, trató de hacer mucho más de lo que un solo hombre podía hacer: criar una familia, 3 niños, pastorear una iglesia, enfrentar los errores doctrinales de sus días y dirigir la Sociedad Bautista Misionera, fundada en 1792. Frecuentemente se sentía sobrecargado. En 1801 escribió una carta, así que nació en el 54, o sea, 47 años de edad, escribió esta carta. Escribió: Samuel Pierce me piden que escriba las memorias de Samuel Pierce. Me siento casi desesperado. Mi esposa me ve con lágrimas y me dice: tú casi no tienes tiempo de hablarme. Mis amigos son amables, pero dicen: no tienen tiempo de conocernos y estarás agotado. También ven a Escocia, ven a Plymouth, ven a Bristol, muchas invitaciones. Así que un grupo de hermanos, pastores bautistas, con celo por la causa global de Dios, fundan esta sociedad misionera. Y Fuller, más que todos ellos, sentía la carga de que cuando Guillermo Carey y John Thomas se vayan en ese barco, en ese bote, con sus esposas para nunca regresar sin un centavo en el bolsillo, él sentía la carga grandemente. Nunca nadie había hecho esto en mucho tiempo. ¿Han escuchado la frase de Fuller? Que nosotros en la casa somos agarradores de sogas. Viene de Fuller. Le voy a dar la situación y la cita de dónde viene. Nuestros trabajos en India, Fuller hablando, nuestros trabajos en India me parecen a principios como un poco de hombres librando o hablando sobre la importancia de entrar a una mente profunda que nunca había sido explorada. No teníamos guía. Y mientras hablábamos, Guillermo Carey dijo, bueno, iré si ustedes agarran la soga. Pero antes de bajar, me pareció que tomó un juramento de todos nosotros en la boca del agujero, del pozo, que mientras vivamos, nunca debamos soltar la soga. Así que por 21 años, él sirvió como el secretario general de la Sociedad Bautista Misionero y agarró la soga con más celo y fuerza que cualquiera, con mayor conciencia y sentido de responsabilidad. Debo colectar dinero. Debo tener apoyo en oración. Así que cuando escucharon esas palabras, en su desespero, ven a Bristol, ven a Portsmouth, ven a Bristol, ven a Escocia. Son personas que creían en las misiones. Ven, háblale a nuestras iglesias. Inspira a nuestra gente. Tú eres un buen predicador. Ven, estimúlanos. 5 veces fue a Escocia. Viajaba continuamente. Habló para los periódicos. Habló para las revistas evangélicas. Tenía la responsabilidad principal en entrevistar misioneros. Mucha correspondencia entre los misioneros y él, y con gente en su país. Todo esto sabiendo que su obra pastoral estaba sufriendo al mismo tiempo. No tuvo asistente hasta 1810, 5 años antes de morir. John Hall fue su asistente. 1811, 4 años antes de morir. En 1794, se lamentaba en una carta a John Ryland cómo la obra misionera estaba afectando su trabajo pastoral. Quiero visitar la congregación para saber de sus preocupaciones espirituales y predicarle según sus necesidades. Hay unas citas sorprendentes donde él muestra el corazón por su pueblo. Aquí hay una. Escribiéndole a uno de los miembros. Cuando un padre pierde a su hijo. Ustedes pueden saber la experiencia que él tenía. Cuando un padre pierde a su hijo, nada, sino la recuperación de ese hijo, puede sanar la herida. Si él pudiera tener muchos otros hijos, no lo haría, no sería suficiente. Así es conmigo y contigo. A menos que tú regreses a la iglesia, puedes sanar esta herida. Era con un miembro que había dejado la iglesia. Él alimentaba la congregación con predicación expositiva. En abril del 1790, predicaba consecutivamente Salmos, Isaías, Joel, Amós, Abdías, Nahum, Sofonías, Jeremías, Lamentaciones, Daniel, Ageo, Zacarías, Génesis, Mateo, Lucas, Apocalipsis, Primera a los Corintios, es el capítulo 4, verso 5. La gente de su iglesia, su pequeña iglesia, no parecían resentir la obra de su pastor. Un joven diácono escribió 2 meses antes de su muerte: ¿qué pérdida vamos a tener nosotros como individuos y como iglesia? Aquel quien nos ha alimentado con el pan de vida, quien con tantos afectos y fervor ha aconsejado y reprendido y animado con doctrina, con precepto, con ejemplo, la gente bajo su cargo, aquel quien ha vivido tanto por los demás, no escucharemos más su voz. Si eso representa, entonces el pueblo tenía muchos afectos por él, a pesar de su de sus debilidades que él sentía como pastor cargado con obras misioneras. Cuando él estaba en la casa, era un tipo de trabajo. Él se casó de nuevo y su otra esposa, Anne, le decía que no estaba sacando tiempo para recrearse. Y él decía, mi recreación es cambiar de trabajo. Su hijo, Danton, dijo antes de morir que estaba trabajando más de 12 horas diarias, aún antes de morir. Y en toda esta obra pastoral y misionera, haciendo su perseverancia aún más sorprendente, estuvo el sufrimiento y la pérdida. 8 hijos, su primera esposa, 10 de julio del 92, 1792, antes de ella morir. Él escribió, las aflicciones de mi familia me han casi sobrecargado. Lo que tengo en el futuro no sé, porque las aflicciones de mi esposa han sido muchas recientemente. 25 de julio. Oh, mi Dios, mi alma está abatida dentro de mí y las aflicciones de mi familia son muy pesadas. Oh, Señor, estoy cargado. Ayúdame. Y luego murió. 23 de agosto, 1792. Habiendo perdido 8 hijos. Y escribió estas líneas. En una poesía para ella. La tierna madre ya no lamenta su pérdida, ni bajo la carga de la vida pesada. Librada de ansiedad y de temores, ha hallado su hogar, sus hijos y su Dios. Ahí está. Un trasfondo personal, misionero y pastoral de Andrés Fuller. Y cómo enfrentó. Y vamos a hablar cómo él enfrentó los errores doctrinales de su tiempo. Fueron sus controversias. A pesar de todas sus actividades, fueron sus escritos contra errores doctrinales que más fueron utilizadas para preparar una plataforma para el lanzamiento del movimiento misionero. Y por eso quiero concentrarme en esto el resto del tiempo. Como dijo un biógrafo, él fue principalmente el pensador. Ningún movimiento puede llegar lejos sin un pensador. Así que entre los bautistas calvinistas de sus días, él era el pensador principal. Así que este autor de la biografía y yo vemos que el movimiento misionero de Guillermo Carey tiene como fundamento los pensamientos, el pensamiento de Andrés Fuller. Por un lado, enfrentando el hipercalvinismo y por otro lado, sandinianismo. Y habían varios frentes. Aunque yo espero que vean que estas batallas no eran locales, eran globales en su impacto. Donde él veía errores que podían afectar la pasión por las misiones, ahí luchaba con fuerza. Tenemos este libro en la biblioteca. Yo lo leí rapidísimo de sus cartas. El Ejército del Cordero se llama. Si quiere algo corto, este es una buena lectura. Y si tiene $120, puede ir a Amazon o a Barnes & Noble y comprar los 3 volúmenes. Así que mi propósito, mi meta, es describirles la involucración de este pastor con estos dos errores de sus días. Primero, el calvinismo alto, le llamamos hipercalvinismo. Él utilizó la palabra hiper varias veces, pero normalmente se le llamaba alto, calvinismo alto. Y el otro es el sandinomianismo. En ambos casos, las batallas eran exegéticas y doctrinales. Aunque los resultados eran experimentales, globales y prácticos. Este pensamiento no salió de la nada. Hemos leído suficiente historia que nadie surge de la nada, sino que salió de su siglo con muchas influencias, por ejemplo, algunas. Además, la que referí del siglo vanidoso y racional, siglo XVIII, David Hume, Rousseau de Francia, Tom Paine de Estados Unidos, estos eran los filósofos racionales, asesinos del pensamiento cristiano, que dominaban el pensamiento del siglo XVIII. Por eso alguien se preguntaba cómo puede ser que esa filosofía, en ese medio de esa filosofía saliera un Guillermo Carey. Ellos no produjeron a Guillermo Carey. Al mismo tiempo estaba George Whitefield y John Wesley y Jonathan Edwards. Al mismo tiempo estaban sucediendo esas cosas en el siglo XVIII. Y Fuller estaba muy sumergido en el gran avivamiento. Escritos de Jonathan Edwards que cruzaban el mar, Whitefield, John Wesley recorriendo la nación, y Fuller nació en la cúspide de todo eso en 1754. Los bautistas particulares o calvinistas no les caía bien ninguna de esa gente. Wesley no era calvinista, era su problema. Whitefield, en su calvinismo, era muy sospechado porque él era tan, porque era tan abierto en su predicación. Ellos se quejaban de su dialecto arminiano, decían ellos. Yo recuerdo mi primer mensaje en la conferencia bautista en 1980 y prediqué en una asamblea como de este tamaño sobre Hebreos 6. Y un hombre me dijo: hermano, bienvenido a la conferencia, pero debe tener cuidado de tus puntos de vista arminianos en esta conferencia. Ojalá. Él dijo, hubiese querido que usted hubiese cuidado sus puntos de vista arminianos. Bueno, él decían que tenía un dialecto arminiano. Carey dijo que él había aprendido a predicar de John Eve, un hipercalvinista. Es decir, yo no tenía nada que decirle a los incrédulos. Y el logro teológico más grande de Andrés Fuller fue ver y defender y esparcir la verdad que el calvinismo histórico proclamaba la proclamación libre del Evangelio a todos, sin excepción alguna. Ese fue su gran logro, porque la iglesia donde él nació no creía eso y tuvo que luchar contra eso. Así que se sumergió en las Escrituras. Recuérdense que no recibió entrenamiento formal y se sumergió en la tradición histórica del calvinismo. Agustín, Calvino, Jonathan Edwards. Y la Biblia principal. Y por eso es tan útil hoy. No es una teología secundaria, sino alguien fajado con su Biblia. será, si cualquier libro que tú veas de un autor luchando con su Biblia va a ser beneficioso en cualquier tiempo. Dice el Señor, me has dado una determinación de tomar ningún principio de segunda mano, sino buscar todo en la fuente pura de tu palabra. Es una de las razones principales por la cual es muy aplicable y práctico hoy en día. Él decía quién era su influencia. Él no trata de ocultar nada o hacerse ver más original de lo que él era. Ustedes saben quiénes son su influencia. No saben tal vez la conexión. Él buscó las escrituras y la historia de la doctrina para encontrar si el calvinismo alto era verdad, si era bíblico o no. ¿Qué era? El punto de vista que se oponía a la proclamación del evangelio a todos los hombres, o el urgir a todos los hombres que se arrepintieran. Y decía que la razón no puede ser el deber, no puede ser el deber de los incrédulos el creer en Jesús. Y por lo tanto, no se le debe decir que deben creer en Jesús. Porque no era su deber creer, porque la Biblia dice que el hombre natural no puede recibir o responder a las cosas del Espíritu. Aquí está la manera de Fuller describe el hipercalvinismo. Por favor, deben saberlo esto. Es obvio, pero la manera que la gente, la manera que el mundo habla de hipercalvinista, la manera que el mundo habla del hipercalvinismo, yo sería un hipercalvinismo. Muy calvinista es hipercalvinista para el mundo de general de hoy. Pero no, eso no es lo que significa. Óiganlo como Fuller lo describe. Ni Agustín, ni Juan Calvino, quien cada uno en sus días defendían la predestinación y las otras doctrinas relacionadas, nunca negaban que era el deber de todos los pecadores venir a Cristo. Ni siquiera los otros reformadores, ni los puritanos, ni lo del Senado de Dort, ni ninguna de las denominaciones del siglo XVII que yo haya encontrado. En otra palabra, él no podía encontrar hipercalvinismo en ningún lado, excepto en los bautistas particulares. Entonces, ¿de dónde sale? No salió ni de la Biblia, ni de Agustín, ni de Calvino, ni de los reformadores, ni de los puritanos. ¿De dónde salió Juan Calvino? Tuvo poco que ver en el pensamiento de Fuller. Él estaba más metido en los puritanos. Charnock, Goodwin, Bunyan, Owen, mucho más que Calvino. Las citas de Calvino son pocas en sus escritos. Por su propio testimonio, John Owen es el favorito. Nunca conocí nada de importancia en los escritos de John Owen que no estuviese de acuerdo. Es más, no conozco ningún escritor por quien tenga más respeto que por John Owen. Y le sorprende a gente, porque Jonathan tuvo mucha influencia. Dice que John Owen fue el más respetado para él. Pero todo lo que estudian la vida de Andrés Fuller, que están de acuerdo que la mayor influencia fue Jonathan Edwards. Y no necesariamente se lo contradice. Que tú aprendas muchas cosas importantes de un hombre, no necesariamente quiere decir que tiene mayor afectos con la persona que más te influye. John Owen, mayor respeto o mayor afecto hacia él, y externamente, yo incluido, creemos que él obtuvo su flecha de Jonathan Edwards contra el hipercalvinismo y otras herejías de la Biblia, pero las categorías se las dio Jonathan Edwards para combatir el hipercalvinismo y sandonomianismo, lo cual voy a explicar luego. David Bennington escribió: uno de los libros paradigmas sobre el evangelio inglés, Jonathan Edwards. Él ve a Jonathan Edwards como la fuente de donde todo fluye en el siglo XVIII. Eso es ciertamente verdad para Andrés Fuller. Fue una fuente de donde Andrés Fuller bebió frecuentemente y le ayudó a librarlo. Una cita, creo que la favorita de Andrés Fuller, con relación a Jonathan Edwards. 7 de mayo 1850, 10 días antes de morir. Hemos escuchado algunos quienes recientemente han dicho que si Sutcliffe, uno de sus amigos, y otros, hubiesen predicado más de Cristo y menos de Edwards, hubiesen sido más útiles. Si aquellos que hablan eso y dicen eso, predican a Cristo menos. Si predicaran a Cristo la mitad de lo que Jonathan Edwards predicaba, serían doblemente útiles de lo que son ahora. Nació 1754, 4 años antes de la muerte de Jonathan Edwards, y el mismo año que se publicó el tratado La Libertad de la Voluntad de Jonathan Edwards. Y lo que libró a los bautistas particulares del hipercalvinismo. La lógica hipercalvinista era más o menos así. Andrés Fuller: es absurdo y cruel requerir que a un hombre se le requiera lo que no puede hacer. Y como la Biblia dice que ningún hombre puede venir a Cristo a menos que Dios le traiga, y que el hombre natural no recibe las cosas de Dios ni puede conocerlas porque deben ser discernidas espiritualmente, se concluye por los hipercalvinistas que son cosas a las cuales el pecador no regenerado no tiene obligación. Ahí está la clave. Como tú no puedes, como un hombre no regenerado, hacer un acto que solo los regenerados pueden hacer, sería cruel y falso, contradictorio, decirte que es tu obligación hacer algo que tú no puedes hacer. Creer, específicamente. Fuller decía, es como una regla entre esas personas que no se puede obligar a nadie, no se le puede obligar a nadie que no sea espiritual a actuar espiritualmente. Ese es el hipercalvinismo. No se puede obligar a gente que actúa espiritualmente, excepto los espirituales. Así que uno no le dice a una multitud con gente no espirituales, tu deber es creer. Nunca le dice, no se le dice. No están obligados a creer si no son espirituales. La conclusión práctica, entonces, fue que la fe en Cristo no es un deber para los no elegidos, no es un deber para los no regenerados, y nunca se hace un llamado indiscriminado. Nunca se le pasa frente a una multitud en India o en Inglaterra, cree en el Señor Jesucristo. Nunca se exhorta, nunca se hace llamado, nunca se urge. Uno de los hipercalvinistas, John Martin, escribió, pastor en Grafton Street, calle Grafton Street en Westminster, los pecadores se convierten por una narración de los hechos según Jesús y por una proclamación de las doctrinas de la gracia y bendiciones del Evangelio, que por todas las expectativas inventadas. El hecho es que los hipercalvinistas no estaban ni siquiera narrando el Evangelio de manera apasionada. Ni siquiera ellos no iban a India a narrar la historia. Había infectado todo. Peter Morton dice, la influencia del hipercalvinismo no solamente había llevado a la gente a no ofrecer a Jesucristo, sino a sospechar de todos los medios humanos, como entrenamiento ministerial. El efecto de este error fue amplio. El efecto de esta distorsión racionalista es que las iglesias no tenían vida. Y los bautistas particulares estaban desapareciendo. Y Fuller, que solo conocía el calvinismo alto o hipercalvinismo, tengo años que no hago una invitación a los perdidos. Y luego dijo, yo creo que no hay un ministro entre nosotros cuyo predicación no ha sido influenciada por los sistemas litúrgicos de nuestros tiempos. Y el precio fue alto. 1780, habían 220 congregaciones y 20 años después, 120. Estaban desapareciendo por el abuso racionalista del calvinismo bíblico. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se convertía en gente en medio de ese ambiente? La respuesta es muy crucial. Que Dios, allí y aquí, despertaba una garantía de fe. ¿Qué era eso? Decían ellos. Podrían ser varias cosas. La ilustración que Andrés Fuller dice que a los 13 años de edad, una garantía de fe, un texto que de repente, con fuerza, te impresionaba el corazón. Así que tú sentías que algo había sucedido. Entonces, sabiendo que algo te había sucedido, tenías una garantía que tú eras un escogido, regenerado, y ahora tenías el deber de creer. Esa es la manera que funcionaba la secuencia. Primero, uno tenía que buscar una evidencia, una garantía de fe. Entonces, ya era un deber creer. Y lo que él veía es que el calvinismo alto había cambiado el significado de fe en lugar de concentrarse en la persona objetiva de Cristo al estado subjetivo de nuestro corazón. Eso es mortal. En otras palabras, la fe salvífica se convirtió en la que yo experimento. La fe de que yo soy elegido. O como dijo Fuller, los calvinistas altos decían que fe era creer la bondad de su estado, lo cual lleva a la posición hipercalvinista. Y esta era la lógica. Si esta fe es la fe que salva, creer que yo soy elegido, entonces no es el deber de los incrédulos, porque no están en un buen estado. Y nadie está obligado a creer una mentira. Pero, si puede ser probado que el objeto de la fe no es nuestro estado, o interesado en tener interés en Cristo, sino el evangelio del Dios bendito, que es verdad no importa si lo creemos o no, una inferencia contraria surge. Entonces todos los hombres tienen el deber de creer lo que Dios revela. Fuller dice, nada puede ser el objeto de la fe excepto lo que Dios ha revelado en su palabra. Pero el interés que alguien tiene en Cristo no está revelado. La fe siempre tiene que acabar en algo fuera de nosotros, Cristo específicamente, y las verdades relacionadas con Cristo, la persona, la sangre, la justicia de Cristo, revelada en las Escrituras como el camino para los pecadores para hallar aceptación delante de Dios. Esos son los objetos, eso es el objeto de nuestra fe, porque sin tal revelación sería imposible creer. Y esto es lo importante al predicar. Nosotros hemos de creer lo que nosotros debemos creer, los pecadores creer, es si se acercan a Cristo, que hay garantía de misericordia. En otra palabra, no debemos decir a los incrédulos, espera estar seguro de que tú tienes fe para entonces confiar, sino decir, Cristo es el Hijo de Dios glorioso, su muerte y resurrección son suficientes para perdonar todos tus pecados, Él promete recibir a todos los que vienen a Él y perdonar a todos los que vienen a Él. Por lo tanto, ven, confía en Él, serás salvo. Si te preguntas, ¿sois elegido o no? ¿Regenerado o no? Deja de preguntártelo y haz lo que Él te manda. Confía en Él, échate a sus pies y probarás ser elegido, porque Él te dará su misericordia. Fuller es un calvinista. Él dice, las Escrituras ascriben arrepentimiento y fe, donde sea que existan, a una influencia divina. Él cree en la gracia irresistible. Pero lo él está argumentando en contra de esa creencia de que uno tiene que creer antes de creer, o saber antes de creer, que esa gracia ya está sobre uno. Una gran cita aquí. Cualquier necesidad que haya del cambio de corazón para uno creer, no es ni necesario ni posible que la persona debe estar consciente hasta que crea. Es necesario que los ojos de los ciegos estén abiertos antes de ver. Pero no es necesario ni posible que él sepa que sus ojos están abiertos hasta que ve. Eso está muy bien, muy bueno. Fuller rehusaba que la lógica arminiana o calvinista estuvieran por encima de la Biblia. No es irónico que el alto calvinismo, el hipercalvinismo y el arminianismo están aquí en la misma lógica. Tienen la misma lógica. Y él lo vio. Él lo vio. Ambos, hipercalvinismo y arminianismo, argumentan que es absurdo y cruel requerirle a un hombre lo que no puede hacer. Y luego cita. ellos están de acuerdo en hacer la gracia de Dios necesaria para pedirle cuenta a los pecadores. Por un lado, el hipercalvinista dice que los pecadores que no tienen gracia no tienen obligación, mientras que los arminianos admiten la obligación, pero entonces dicen que la gracia es universal. Ambos están de acuerdo que donde no hay gracia, no hay obligación, no hay deber. Pero si la gracia es el fundamento de la obligación, ya no es gracia, sino deuda. Fin de cita. Este es un hombre no educado, muy educado. Muy profundo. Recomiendo sus pensamientos. El peso de esta objeción descansa en la presuposición de que no necesitamos el Espíritu Santo para poder obedecer el deber. El hipercalvinismo y el arminianismo rechazan la declaración de San Agustín. Déjame leerlo porque tal vez no dije bien. Manda lo que deseas y da lo que mandas. Fuller decía, parece que la necesidad de influencia divina y cambio de corazón antes de creer es perfectamente consistente con ser el deber del incrédulo en creer. Él fue muy bíblico. Él no dejaba que la lógica lo apartara de la Biblia. Y escribió, lo mismo se requiere para mostrar que Dios da lo que Él manda y tiene el derecho de mandar lo que debemos dar, aun si no podemos responder. Ahí él está su defensa. Ahí está. Lo mismo se requiere en la Biblia que en otro lado lo promete. Que hay que temer y servir al Señor por un lado. Y en otro lado, pondré mi temor en sus corazones. No se apartarán de mí. Por un lado, Dios lo manda. Y por el otro, dice Dios te manda a temerle. Y por otro lado, promete darte el temor. Cuando los escritores hablan de los mandamientos de Dios, no los rechazan, ni tampoco dicen que eso no se aplica a ellos. Tú me has mandado a guardar tus mandamientos. Oh, guíame en tus pasos, a guardar tus mandamientos. También dice que las Escrituras enseñan que toda nuestra capacidad de obedecer es de arriba. Son deberes y al mismo tiempo regalos de Dios. En su libro más famoso, El Evangelio Digno de Toda Aceptación, él pone texto, tras pasaje, para mostrar que es el deber de los incrédulos creer, de los no regenerados creer. Estos son sus argumentos finales, pero ayuda. Luego de tomar el argumento bíblico, tomar la lógica, ayuda tener a Jonathan Edwards. Quien dice, sí, realmente es lógico. No solamente bíblico, es lógico. Perdón, no solamente bíblico, sino lógico. Voy a mencionar cómo le ayudó Jonathan Edwards a ver la distinción. La lógica era, es absurdo y cruel pedirle a un hombre lo que está más allá de su poder o capacidad. Y en respuesta a eso, Fuller obtuvo la clave de Jonathan Edwards, que distinguía de capacidad natural con qué. Incapacidad natural se debe tus facultades naturales, poderes corporales, por ejemplo, que tú estés amarrados con, por ejemplo, con esposas y te piden que toque el piano, o ventajas globales. O, por ejemplo, si tú estás del otro lado del planeta y nunca has escuchado el Evangelio, no serás condenado porque no lo has escuchado. Por ejemplo, Romanos 2:12. Todos los que han pecado sin la ley, perecen sin la ley. Hay un principio ahí. Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. O sea, que la incapacidad natural, no hay excusa. Crearía una excusa. Si tú no tienes esa capacidad, hay una excusa. Pero la capacidad moral es diferente a la incapacidad natural. Se debe a tu desinterés de hacer lo que debieras hacer. Si tu voluntad es adversa al que te lo dice, no lo puedes hacer, es tan real como la natural, pero moralmente diferente. Y la incapacidad moral no quita la obligación. La natural quita la obligación, pero la moral no. La incapacidad natural quita la obligación, pero la incapacidad moral no quita la obligación. Hay una diferencia esencial. Es tan imposible para una persona hacer lo que no tiene mente para hacer, como hacer aquello que está más allá de sus capacidades naturales. Así que por eso se utiliza el mismo término, inhabilidad, incapacidad. Aunque una es natural y una es moral. Así que la conclusión importante de esta controversia exegética doctrinal fue enormemente práctica. Esto escribió: creo que es el deber de todo ministro de Cristo, de manera fiel, predicar el Evangelio a todos los que han de escucharlo. Y como creo, la incapacidad de los hombres de hacer cosas espirituales y hacer aquello moral, y es su deber obedecer y confiar en él, aunque no lo hagan. Por lo tanto, creo en urgencias, llamados, no ser solo consistentes, sino medios que el Espíritu de Dios usa para traerlos a Cristo. Considero que es mi deber, que no puedo omitirlos sin ser culpable de la sangre de sus almas. Así que la participación de Fuller a nivel intelectual, como pastor y como hombre de familia, podía ser fuera de lugar. Tú no tienes tiempo para recrearte, le decía su esposa. El costo fue alto en su iglesia y en su familia, pero el fruto fue incalculablemente grande. No había nadie en el horizonte bautista para hacerlo. Él era el único. Para vencer esa doctrina que estaba destruyendo la iglesia, las misiones, el evangelismo, esa lógica doctrinal del hipercalvinismo. Fuller lo hizo, y al destruirlo, la plataforma que estableció fue la plataforma de donde Guillermo Carey fue lanzado a las misiones. Yo, personalmente, no voy a lanzar piedras a quien yo tal vez le deba mi vida. Más brevemente, sandinomianismo o sandonomianismo. Más brevemente y después algunas aplicaciones. La respuesta de Fuller al sandonomianismo fue parte de la plataforma. No solamente se necesita un evangelio libremente ofrecido, sino también vida, vida espiritual, fe vital. El hipercalvinismo mataba esto, sandonomianismo mataba aquello. Vamos a ver eso. Lo que era el problema. Es tan relevante hoy en día todo en relación a la fe que justifica. Fui a Heiderblog, la página de internet. Hay un debate ahí entre él y Doug Wilson. Como en el 1800. Sacado desde aquellos tiempos. Los mismos puntos, el mismo lenguaje. La visión federal y la visión de Westminster West. Ninguno de los dos son sandonomianistas, pero están hablando sobre este punto. Un debate. Por lo tanto, la historia es muy importante. La biografía es muy importante. Espero que no tengan... espero que no tenga que enfrentar los problemas de estos días sin raíces históricas. Si no tienes la educación de Fuller, empieza a educarte tú mismo. Él se educó también él mismo. Robert Sandom, sandonomianismo, esparció la enseñanza de que la fe que justifica es la persuasión pasiva de la mente que la declaración de los evangelios del evangelio son verdad. La mente, no el corazón, no pasivo, no activo, persuasión, no convicción, son verdad. Que la noción es que las verdades habitan en tu mente. Y ya está justificado. Está en su tumba. En la tumba de él. La característica del sistema, decía Fuller, relacionándose con la naturaleza de la fe que justifica, este señor Sandenham dice es que la creencia de la verdad como que excluye todo lo que tiene que ver con la voluntad y los afectos, excepto que son frutos. Dice él que todo lo que obtienen una noción de la persona y obra de Cristo, o cuya noción corresponde a lo que se dice de Cristo, está justificado y tiene paz con Dios simplemente por esa noción. Acaba la cita. Continuando la cita de Fuller. Es el efecto de la verdad impresionada en la mente y niega de que la mente esté activa en este acto. Una cita ahora de Sandenham. Aquel que mantiene que cree que somos justificados solo por fe y al mismo tiempo afirma que la fe es obrada por la mente, es una obra de la mente, mantiene entonces que somos justificados por una obra de la mente. En otras palabras, Sandman está tratando de proteger justificación por la fe, solo por la fe. Y él cree que si la fe se define como un movimiento de la mente o de la voluntad o del corazón, un acto hacia, es una obra. Tiene que ser totalmente pasiva, sin ejercicios de la voluntad o la mente, para proteger la doctrina, para que no sea justificación por obras. Entonces, implícito está que la fe no es virtuosa, no tiene virtud. No tiene ninguna bondad en sí mismo o novedad de alma. Entonces, noten la lógica, argumento tras argumento. No es lógico. Es la manera que los hombres piensan. Por lo tanto, otro paso en el argumento. La regeneración no ocurre antes de la fe. El nuevo corazón no ocurre antes de la fe. Si no, la fe sería una virtud y seríamos justificados por virtud. Por mérito. Por lo tanto, la fe es definida como consistente con total enemistad contra Dios. Ahí te lleva la lógica. Si la deja salvajes, sin escritura, gobernando la lógica. ¿Cuál fue su pasaje clave? ¿Qué ustedes piensan? Ustedes deben saber. Romanos 4:5. Y parece funcionar y encajar. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así que él argumenta que este término, la justificación del impío, significa no puede haber piedad, no puede haber virtud, no puede haber regeneración, no puede haber ninguna cualidad en la fe que sea meritoria, que sea buena, si no Dios no está justificando al impío, sino al piadoso. Por lo tanto, él define la fe como pasiva, una persuasión pasiva de la verdad, donde la mente no está activa. O sea que la fe puede coexistir con la impiedad, según él. Andrés Fuller veía los efectos de esto. Él fue a Escocia y él y sus amigos se veían la cara. Tienes un lugar para los afectos. Es decir, John Gill dijo, con John Bryan, uno de los dos hipercalvinistas. Los andenemianistas son un grupo dentro del hipercalvinismo. John Gill dijo, el gozo cristiano debe ser experimentado, no expresado. Es una implicación práctica. Que la vida queda tan intelectual, las iglesias se mueren, las misiones desaparecen y la iglesia, todo se va. Y todo supuestamente basado en doctrina verdadera. ¿Cuál es la respuesta de Fuller? Este hombre ama las misiones. Es un amante postmilenial de Cristo. Yo no soy postmilenial, sino un amante del triunfo de Cristo. Soy un premilenialista muy optimista, que quiere ser parte de lo que Dios está haciendo en el mundo. Así que él era un amante del triunfo de Cristo. Veía que sandenemianismo estaba matando la fe y la vida, el hipercalvinismo matando las misiones, y tomó la espada y mató a los dos. Ninguno de los dos existen significativamente después de Andrés Fuller. Él las limpió. Solo quedan unas cositas allí y aquí. Porque aplicó rigor exegético con fidelidad. ¿Cuál fue su respuesta? Él escribe 100 páginas con letras pequeñitas de argumentos en contra del sandenemianismo. Él dice que la fe es un tipo de obra. Juan 6:28. Dice, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Y que es el testimonio de las Escrituras que sin arrepentimiento no hay perdón. No hay arrepentimiento, no hay perdón. Si justificación es y perdón están juntos, tiene que haber arrepentimiento antes que eso suceda. Y que el significado de la fe es paralelo a cosas que involucran el alma, actividad del alma, cosas virtuosas, como recibir a Cristo y venir a Cristo. 100 páginas con letras pequeñas de argumentos utilizados de la Biblia. Él niega que la fe sea una persuasión pasiva de la mente, sino que es el fruto santo de la regeneración. Así por eso, Santa Fe es parte del título de este sermón. Es por eso. La fe no es impía, no es pasiva, es santa, buena. Sale de un nuevo corazón regenerado y participa en la novedad del corazón regenerado y cómo lo reconcilia con Romanos 4:5. Aquí está su respuesta. Este término impío no está diseñado en este pasaje para expresar el estado de mente en la cual la persona posee en ese momento, sino el carácter que Dios lo considera cuando lo justifica. Sea el estado presenta regenerado, el estado sea un publicano o fariseo, si él posee nada que pueda balancear la maldición en contra de él, o que opera como aceptación delante de Dios, él debe ser justificado. Como un impío, según la justicia del mediador. En otras palabras, utiliza una ilustración, un imán. Qué buena ilustración esta. 2 minutos. Creo que la cosa que más me ha ayudado, como la fe hace y tiene cualidades que son buenas, pero nuestra justificación no descansa en esa bondad de esa fe. Noten lo que dice. Cualquier santidad en fe no es esto, sino la obediencia de Cristo que constituye nuestra justicia. Cualquier otra propiedad pueda tener un imán. Puede ser gris, puede ser pesado. Cualquier propiedad, otra, que el imán tenga, siempre señalando al norte, es que guía al marinero. Y aunque la fe tenga muchas otras propiedades, es el recibir a Cristo y unirnos a Él que usa para justificarnos. Eso es probablemente lo más importante que yo leí en Andrés Fuller. Él dice, yo tampoco lo había visto con tanta claridad hasta que leí esto. La fe es única entre todas las gracias en el corazón renovado. Bueno, pues, amor, gozo, paz, etcétera, etcétera. Es única. Tiene... Es una gracia receptora. Oigan lo que dice. Justificación es adscrita a la fe, porque es por fe que recibimos a Cristo. Y por lo tanto, solo por la fe, no por otra gracia. Fe es peculiar, una gracia de recepción. Ninguna otra lo es. Si fuéramos justificados por arrepentimiento o por amor, o por otra gracia, transmitiría la idea de algo bueno en nosotros. Lo que se está considerando para darnos la bendición. Pero justificación por la fe transmite ninguna idea en ese sentido. Sino todo lo contrario, lleva la mente directamente a Cristo. En la misma manera que se dice de alguien que vive pidiendo. En otra, el que pide vive de lo que recibe, no de lo que hace. Spurgeon aconseja mucho que no debemos enseñar a nuestros hijos a amar a Jesús, sino más bien a confiar en Jesús. Muchas veces encontramos, ama a Jesús, pero puede caer en un error si no ponemos confía en Jesús como la esencia. Enseñan a los hijos a confiar en Jesús. Amar a veces o constantemente implica como que tenemos que hacer, mientras que confiar está todo en la dirección opuesta. No es un accidente que la Biblia utilice el término fe para hacerlo el acto del alma por el cual somos justificados. Cualquier cosa que poseemos, no hacemos nada de lo que poseemos como fundamento para nuestra aceptación, todo como basura para ser hallados en Él. Así que la fe es un deber, es un acto del alma, es bueno, es un buen efecto de la regeneración, pero dice, y cito, no es por su bondad, sino por su unión con Cristo y la justicia que Él nos da, que la fe nos justifica. Y concluye su libro, El Evangelio digno de toda aceptación, refiriéndose a los predicadores del Nuevo Testamento, el fundamento en los cuales ellos se pararon fue, maldito todo aquel que continúa, que no continúa en las cosas escrita en el libro de la ley. Es un buen lugar donde pararse. Párese ahí. Maldito todo aquel que no obedece la ley perfectamente. Maldito. Entonces hay que buscar una solución y no será cumpliendo la ley. Entonces ellos inferían la imposibilidad de justificación, excepto en aquel que se hizo maldición por ellos. Sea cualquier santidad antes, durante o después de creer, no es mérito alguno para ser acepto con Dios. Así que Dios nos justifica por la consideración de nuestra impiedad. Pero estando en Cristo y no considerando nuestra santidad pasada o presente o futura. Entonces la fe es el acto del alma que surge de la regeneración y al mismo tiempo dice con Pablo, al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así que en resumen, Fuller tuvo un enemigo. La incredulidad global. La India. La incredulidad en la India. La incredulidad en China. La incredulidad en las islas pacíficas. En Pakistán. Ese era el gran enemigo de Fuller. Y él vio que la victoria estaba en el Evangelio. Y en gente que estuviesen dispuesto a entregar su vida para llevar ese evangelio a cualquier lugar. Así que habían obstáculos, sandenomianismo, quitándole al alma su vida y vitalidad y gozo, y el calvinismo alto, quitándole su aplicación universal y obligación de ser hablado a todas las personas. El espíritu y la novia dicen, ven. La novia dice, ven. Y aquel que escucha, diga, ven. Y al que tenga sed, venga. Y al que desea el agua de vida sin costo, venga. ¿Qué aprendemos entonces en conclusión? Bueno, algunas aplicaciones para concluir. ¿Qué aprendemos de este hombre? Aprendemos el enlace entre la doctrina, entre la fidelidad de doctrina y las misiones. El impulso está en la otra dirección hoy en día. Donde quiera que usted vaya hoy, hay presión a no hablar de asuntos doctrinales porque vas a afectar las misiones. ¿Cuántas veces se ha dicho? Deja de estar haciendo estas preguntas y preocúpate más en llevar el Evangelio. Esa declaración, en el mejor de los casos, no toma en cuenta la historia, y en el peor de los casos, es una capa para cubrir el error descontrolado. Así que deseo que dejemos de desperdiciar nuestras vidas y nos entreguemos a misiones globales. En cualquier sentido, en tu iglesia, tú lo veas obstaculizado. Tú no tal vez tengas que luchar contra el sandenomianismo. Pero habrán otros obstáculos en tu iglesia. Quitemos los obstáculos para involucrarnos en misiones. No importa qué tan metido en los campos de los Estados Unidos tú vivas, o lejos del mar. Involúcrate. Otra lección que aprendemos de la vida es que la defensa doctrinal y exegética de la fe que justifica y la predicación evangélica no fue un obstáculo, sino todo lo contrario. Avanzó la obra misionera. El evangelio sano es un evangelio que lleva las misiones. Tercera lección. Mucho cuidado con la lógica y los errores a los cuales la lógica te puede llevar por una lectura superficial de los textos. Si Dios justifica al impío, entonces la fe debe ser impía. Si el hombre natural no puede recibir el mensaje de la cruz, no se lo prediques, sería cruel. La lógica real no es enemigo de exégesis. Pero más errores de lo que sabemos surgen de supuesta lógica a contrariar la Biblia. Si Dios es amor, no puede haber predestinación. Si el hombre debe dar cuenta por sus decisiones, entonces ellos son los que determinan todo. Si Dios es bueno, la gente inocente no sufriría. Si Dios gobierna todas las cosas y el pecado, entonces él es un pecador. Si Dios gobierna todas las cosas, no hay que orar. Si Dios amenaza a una persona con no entrar al reino, no puede haber seguridad de salvación. La lógica falsa nos lleva a implicaciones falsas que la Biblia no predica. Yo me canso, antes me cansaba más, ya no lo escucho tanto. A mí me cansaba tanto de personas que decían que el calvinismo no sale de la Biblia, sino de la lógica. Mi vida entera prueba todo lo contrario. Yo no puedo creer que los arminianos digan eso. ¿Por qué tú crees que tienes que tener libre voluntad para dar cuenta? Nunca hay una cita. Cero versículos. Si hay un versículo, ven. No lo voy a decir jamás si hay un versículo. No venga a decirme un versículo y que no lo haya. Nunca un arminiano dice, la razón por la que creo que para ser responsable hay que tener libre albedrío es porque lo dice aquí. No, es lógica, el fundamento. El arminianismo sale de lógica carnal. No es verdad. Y si fuéramos más bíblicos, si fuéramos saturados por la Biblia, yo leo estas cosas. Quiero un versículo, dame un versículo. Él es amor. Así que no puede ser verdad. ¿Y cómo tú lo sabes? ¿Cómo tú sabes lo que es amor y el amor de Dios? La Biblia tiene que decírtelo. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios? Dos párrafos, así que paciencia. Hay una lógica interna en la vida de Fuller y sus luchas y fruto global. Hay una lógica interna. Aquí va. Su lucha contra el sandenemianismo resalta la importancia de experiencia real, contraria a una fe estéril y pasiva. Y su lucha contra el hipercalvinismo resalta la importancia de del evangelio real y objetivo, la verdad evangélica real objetiva. Así que dos, fe viva, no pasiva, y un evangelio basado en verdad real y objetiva. Así que verdad de Dios y experiencia de Dios nos lleva a misión por Dios. Esa es mi carga. No me importa mucho, en cierto nivel, sobre la persuasión de estos argumentos. Lo importante de esto es que nos mueva a misiones, no tanto que se pruebe cuál doctrina es la que tiene mejores argumentos. Entréguense, hermanos, a experimentar a Cristo en el Evangelio de manera bíblica y auténtica. No se conformen con inferencias. Conózcanlo. No lo dejen ir. Agarren a Cristo en el texto y no lo suelten. Conózcanlo. Experimenten a Cristo. Él está vivo. Su Espíritu ha sido enviado. Segundo, entrégate a entender a Cristo. A entender a Cristo en el Evangelio. Bíblicamente y de manera auténtica. Y oh Cristo, toma esta experiencia y este entendimiento, antos bíblicos, ambos saliendo exegéticamente de la Biblia, que se unan de tal manera que no desperdiciamos nuestras vidas, sino como Andrés Fuller. Nos involucremos en la causa de las misiones globales. Oremos. Padre del cielo, te ruego que tú tome estas palabras sobre tu siervo Andrés Fuller y nos haga pastores. Él era tan imperfecto, un padre imperfecto, un pastor imperfecto, un líder de misión imperfecto, un autor imperfecto. Y lo usaste. Y ahí estamos nosotros también. Inadecuados nos sentimos como esposos y padres y pastores. No sabemos gran cosa. Padre, Dios, toma estos 5 panes y 2 peces que ponemos en tus manos. Y agrádate en hacer lo que tú quieras. Oh, toma esta conferencia, el mensaje de William McKenzie y de R.C. Sproul y de Tabiri, para que se unan en un mensaje en nuestras almas, para que las misiones a los no alcanzados del mundo ocurran. Queremos ver tu reino. Queremos ver que venga tu reina, tu nombre sea exaltado y santificado. Muévenos en el nombre de Jesús. Amén.
Thank you for listening to this message from Desiring God, the ministry of John Piper, pastor for preaching at Bethlehem Baptist Church in Minneapolis, Minnesota. Feel free to make copies of this message for others, but please do not charge for those copies or alter the content in any way without permission. We invite you to visit Desiring God online at www.desiringgod.org, where you'll find hundreds of sermons, articles, radio broadcasts, and more, all available at no charge. Our online bookstore carries all of Pastor John's books, audio, and video resources, and you can also stay up to date on what's new at Desiring God. Again, our website is www.desiringgod.org, or call us toll-free at 1-888-346-4700. Our mailing address is Desiring God, 2601 East Franklin Avenue, Minneapolis, Minnesota, 55406. Desiring God exists to help you make God your treasure, because God is most glorified in us when we are most satisfied in Him.